Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio número 20 de nuestro querido Unplugged 2021. Ya sabéis que es un espacio semanal, se lo diré, donde debatimos sobre diferentes noticias, repasamos diferentes temas del mundo de la tecnología, evidentemente, y a veces, no siempre, dedicamos algo de tiempo al off-topic. Ya sabéis también que nos podéis encontrar en las principales plataformas de podcast, como Spotify, como Apple Podcast, como iVoox, como Spreaker, como Google Podcast, la que os dé absolutamente la gana. Y también en el canal de YouTube Topes de Gama Unplugged, donde cada semana subimos el episodio completo y luego cada día una pequeña píldora con información. Y por supuesto, por si todo eso te pareciera poco, también hacemos el podcast en directo en nuestro canal de Twitch TDG Lives, donde estamos actualmente ahora mismo en directo con toda nuestra gente, nuestro chat de Twitch, a los cuales les damos la bienvenida. Y que sepan que hoy es jueves 20 de mayo de 2021, que yo soy Miguel García de Blas y tengo el placer de saludar a Antonio Bu y a Jaume Laoz. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal?
Pues muy bien, con muchas ganas de volver al podcast. Ya sabes que es una sección que a mí me gusta muchísimo y bueno, hoy tenemos la oportunidad de pasar un rato charlando.
Salió ahí como revolución, Antonio. Estás sí, ahí, te hemos sacado en el minuto 89 para que cabeces el último balón.
Sí, sí, o sea, está hay aquí. Hemos tenido que salvar aquí en el último instante, pero bueno, ya está. O sea, contaba con que esta planificación podía ser un poco así, pero.
Claro, hay que decir que Carlos iba a estar en este podcast, pero pues una movida. Una movida de estas que le pasan a Carlos, que si tal, que no sé qué. Y al final nos ha dicho a literalmente. Literal, 5 minutos de empezar, oye, no puedo tal, no sé qué, pum. Y hemos dicho, Antonio, calienta que sale.
¡Pima!
Calienta que sale. A lo mejor marca el gol de la victoria ahora.
Bueno, esperemos que sí.
El otro día marcó Alisson en el 90 y pico.
Sí, tío. Cierto es.
Va a hacer la de Alisson.
Efectivamente,
va a hacer la de Alisson, tío.
He estado preparando durante semanas para ese momento.
Bueno, Antonio, llevas tiempo ya sin salir en el podcast. ¿Qué tal estos primeros semanas de Topes de Gama Plus, tío?
Bien, de hecho te diría que todo ha sido muy guay, la experiencia está molando muchísimo y la verdad que justo hemos venido en un momento en el que es que no paráis de hacer cosas
ya
y
ves,
las que se vienen.
Ya ves, qué movida, ¿eh? Qué movida. En fin, vamos a empezar ya, si queréis, con las noticias de la semana.
La gente ya está diciendo efeméride, último aviso, ¿eh?
Claro, es que viene la
efeméride. Además, juegan con F, de F en el chat.
Sí, sí, claro.
Porque es una basura de sección.
Esto es un meme,
pero...
ya. Pues tengo dos efemérides.
¿Dos?
Dos efemérides, madre señores, mía, señoras. Dos efemérides hay hoy porque me parece relevante, claro que sí. La primera de ellas la vamos a simplemente informativa y la segunda es la que quiero comentar, o del revés.
Ya vale.
La primera efeméride dice así y os paso a enseñarla. El día 20 de mayo de 2010, Google liberó Android 2.2 Froyo, o conocido como Frozen Yogurt, que fue una versión bastante revolucionaria porque dio como un salto más grande de lo que indicaba su número de versión. Porque de 2.1 a 2.2 hubo grandes cambios y fue una de esas versiones que yo creo que fue de las más extendidas en Android.
Sí, al final recordemos que esa era una época donde Android estaba muy verde. Todavía llevaba muy poco y cada vez que habían cambios gordos. O sea, a veces añadían un cambio que dice, yo qué sé, ahora se puede... Yo qué sé, compartir un archivo, no sé qué, que dice, bueno, es que esto no se podía hacer antes. Pues
ya
no,
ves, ¿eh?
Pues no, porque el sistema operativo estaba como estaba, que eso eran los inicios, ¿no? Pero yo solo digo que hoy en Topes de Gama va a salir un vídeo en el cual vamos a hablar de versiones como Froyo y anteriores.
¿De versiones?
Hombre, porque vamos a hablar de teléfonos, algunos teléfonos que montaban esta versión.
Ahí está.
Madre mía, yo la verdad que no me acuerdo muy bien, pero entiendo que en ese momento, efectivamente, lo que decía Jaume, claro, eran los albores de los smartphones y claro, cualquier cambio te parecía un mundo totalmente nuevo. Claro, a día de hoy lo ves con una perspectiva totalmente diferente. O sea, parece ahora que mil cambios y te dan igual.
Sí, la verdad que es curioso, ¿no? Cómo ha ido evolucionando todo. Pero vamos con la segunda efeméride, porque evidentemente os voy a meter dos por el precio de una, porque van a ser rapiditas.
Bueno, esta
porque
es la
no
chunga.
Ninguna
esta
que
es la complicada, ¿no?
A la locura. Entonces, la segunda efeméride de esta semana en concreto dice así. El 17 de mayo de 2009 se lanzó la versión alfa del videojuego Minecraft. Un videojuego que tengo que decir que he jugado 0 minutos, 0 segundos, 0 horas en mi vida, pero que aún así he consumido bastante a través de YouTube, de ver a otra gente streameándolo y tal, y que creo que ahora es un melón que podríamos abrir aquí rápidamente, que es uno de los juegos de la década.
Sin duda. Y te diría casi de la historia. Me parece que es un antes y un después por concepto, por ejecución y por impacto social. O sea, Minecraft fue una revolución en las redes.
Sí,
o sea, fue algo brutal. Yo he jugado 0 y me interesa 0, pero entiendo que es algo realmente revolucionario. Porque la primera vez que ves Minecraft te parece que es una broma de mal gusto. Dices, pero bueno,
sí, es verdad,
pero si tiene la cabeza cuadrada, ¿pero es esto verdad, qué es? Sí. O sea, ¿qué clase de broma es esta? Que yo quiero jugar a Call of Duty con gráficos realistas.
Es verdad, tío.
Pero luego te das cuenta de que es un mundo infinito, de que es un nuevo paradigma. Y de que cambió. De hecho, estoy viendo a la gente en el chat ahora que están poniendo
emoticonos. Muñecos de Minecraft.
Muñecos de Minecraft, es verdad.
El Minecraft.
Esto, ¿no? Como mola, tío.
Me gusta mucho decir Minecraft.
Minecraft.
Bueno, me estoy acordando de un chiste malísimo, pero no es el momento.
Es el momento, Antonio.
No.
Si crees que no es el momento.
Este a lo mejor está un poco fuera de lugar.
Vale.
Entonces,
¿con cuántas minorías te metes con ese chiste?
Con unas cuantas. O sea, las suficientes como para preocuparme y guardar un poquito las apariencias, ¿sabes? Entonces,
bien.
Nos lo ahorramos un poquito. Minecraft, sin duda alguna, yo a Minecraft sí que he jugado, o sea, le he dado duro, ha sido una droga de esas complicadas.
Ah, sí, hostia, tío.
Y no lo sé, yo creo que lo has resumido muy bien, Jaume, porque al final es un juego que de primeras lo ves y dices tú, pues muy bien. Pero es cierto que en ese momento planteaba ciertas cosas que no habías visto antes, o por lo menos no a ese nivel, ¿no? De realmente hacer tú todo, etcétera, que es algo que se ha ido luego copiando, por decirlo de una forma, otros ejemplos.
Fortnite tiene algo de eso.
Tiene parte de Minecraft.
Sí, al final integran esas cosas, etcétera.
Ha influenciado en muchísimos otros géneros, pero me refiero, antes de Minecraft no existía ese nivel de crafteo de cosas como propuso Minecraft en esa época.
Yo creo que se aunó todo. A lo mejor era la libertad que tenías, como puedes tener un GTA, pero con la posibilidad también de crear tus artilugios. Era un juego muy básico, no tenía historia, no tenía un objetivo, no tenía nada. Y aún así lo que te daba era esa libertad de poder hacer lo que tú quisieras. Y yo creo que eso fue lo inteligente y lo brillante.
O sea, yo creo que era más que un juego, era un lugar donde explorar.
Eso es.
Donde puedes hacer eso lo que es. Quieras, ¿no? O sea, yo recuerdo un juego de PlayStation. Creo que se llama Sackboy.
Sí, Little Big Planet, ¿no?
Little Big Planet. Y eso ya fue disruptivo. Era otra historia, pero ya te permitía crear tus mundos, crear tus pantallas. Yo eso lo recuerdo también como un antes y un después.
Sí, es verdad.
Y esto ya es llevarlo al nivel extremo.
Sí, esto ya era otra película totalmente diferente. Así que, por supuesto, sí, uno de los juegos de la historia, seguramente. De los que ha cambiado la industria.
¿Qué otro juego meteríais ahí en ese juego de la historia de la década? Por nivel de, o sea, volumen de usuarios, de nivel de influencia en otros géneros.
Yo te diría GTA. GTA creo que el primer GTA.
Es que estaba pensando yo en cosas
que tenía la vista y tal, ese lo cambió todo también.
Bueno, claro. Estaba pensando yo en cosas como League of Legends, ¿no?
Sí, claro.
O sea, juegos de estos que puedes llamar en plan de contundentemente juego de la historia, ¿no? O sea,
sí.
Hay pocos, ¿no?, que puedan ocupar este lugar. Así que, en fin. Interesante. Ya nos podéis dejar en comentarios que, para vosotros, cuál ha sido, ¿no? O cuáles han sido los juegos más importantes de la última década, por ejemplo, donde incluimos a Minecraft, que ya habéis visto la efeméride. Como siempre, efemérides de calidad. Nunca te acostarás después de escuchar un podcast sin haber aprendido algo nuevo.
Totalmente de acuerdo.
Así que,
a lo mejor es inútil, pero bueno.
Bueno,
probablemente
sí,
es inútil.
Pero... Vale, bien, pero ya esto es. Bueno, te iba a decir. Es que te iba a decir, puedes sacar una conversación en un bar, pero sacas esto en un bar y probablemente y esa noche te vayas solo para casa.
Eso seguro.
O sea, que mejor no saquéis las efemérides en conversación normal. En fin, bueno, va. Dicho esto, vamos a empezar ya con la primera noticia de esta semana. Una noticia, evidentemente, que viene a revolucionar bastante lo que venía haciendo Google en los últimos años, ¿no? Ya sabéis que se ha celebrado, o se está celebrando, mejor dicho, el Google Input-Output 2021, la conferencia para desarrolladores de Google, y bueno, pues nos presentaron de manera oficial Android 12, que ¿para qué engañar? O sea, es un cambio muy, muy grande con respecto a la versión anterior, es un cambio en el lenguaje de diseño, un cambio en casi la forma de ver Android que ha puesto Google este año, con lo cual vamos a ir repasando, porque ya tenéis el vídeo subido en Topes de Gama Plus, y de hecho lo voy a poner de fondo, y vamos, si queréis, opinando sobre esta nueva versión. Así que, opiniones, Antonio y Jaume.
Bueno, pues así en líneas generales creo que bastante buenas. Hemos visto, yo creo que lo primero que llama la atención, lo más importante de comentar, es el tema estético. Yo creo que al final a todo el mundo una de las cosas que más le llama la atención siempre que hay algún cambio de sistema operativo es cómo se ve visualmente, y aquí ha habido un cambio gordo, ¿no? Han cambiado incluso el nombre del lenguaje de diseño, ¿no? Que ya no es Material Design, ahora se llama Material U, yo creo. Y creo que les ha quedado bastante bien. Nos encontramos con un diseño bastante minimalista, pero muy personalizable, y sobre todo que llega a un nivel de personalización mucho más allá, en el sentido de ya no solo qué cosas puedes cambiar, sino que esas cosas afectan pues no solo a la interfaz del sistema, sino pues afectan incluso a las aplicaciones del sistema, etcétera, etcétera, para llevar toda esta personalización un poco más a cada uno, ¿no? Y que pueda ser un poco más distinto tu terminal del resto de usuarios.
¿Te gusta, Jaume, lo que
sí,
ves?
Sí, me gusta. En general me gusta.
Porque tú siempre me decías que creías que Android puro no necesitaba un cambio.
No tenía sensación de necesidad de cambio estético, pero visto lo visto, creo que está bien, hombre. Yo creo que está bien llevado. Sigue también, o sea, aunque es diferente, sigue la línea del estilo Google. Uh-huh. Y yo creo que se identifica mucho con los dispositivos de la granja.
Antonio.
Sí, lo hemos visto ya en el vídeo, hicimos el directo también de la presentación y yo creo que es un cambio que yo personalmente sí que agradezco mucho. Me parece que aporta nuevas cosas interesantes y creo que además resolverá otros problemas, porque uno de los temas que hablaron bastante durante la conferencia fue lo de la adaptabilidad, ¿no?
Vale.
A diferentes pantallas, que es una de las grandes críticas que creo que puede tener Android a día de hoy. Al final no tiene sentido que cuando tú utilices Android en una tablet sea lo mismo que cuando lo tienes en el móvil o que no esté aprovechando esa pantalla, ¿no?, con mayor tamaño. Entonces, yo quiero pensar que no solamente hay un refresh estético, sino que también hay una parte de darle más consistencia a todo el ecosistema, ¿no?, que es algo que hemos hablado bastante. Y me ha llamado mucho la atención, y esto un poquito ya como por cerrar esta parte de opinión, que he visto muchos comentarios de que critican que se parece demasiado a MIUI y a iOS. No sé cómo lo veis.
Bueno, yo creo que siempre el que tiene un Xiaomi le resultan familiares ciertas cosas, el que tiene un iPhone le resultarán familiares otras cosas, el que tiene un Samsung le resultarán familiares otras. Yo creo que cada sistema evidentemente toma ideas, ¿no?, de otros, tiene influencias, como es lógico. El propio Xiaomi tiene un centro de control, para los que no se acuerden, que es calcado al de iOS, ¿no? Por lo menos tiene la misma estructura, la misma incluso combinación de colores, si me apuras, con lo cual yo creo que todos están un poco a la par, ¿no? En este caso, yo creo que Android, el cambio es enorme, o sea, y yo creo que le hacía mucha falta. Y además, me parece que es el año donde lo tenían que hacer, ¿no? Porque si van a presentar, que luego hablaremos, unos Pixel 6 más premium, más dando un puñetazo encima de la mesa, ¿no?, pues hacía falta un rediseño al completo. Sí que es verdad que es casualidad, ¿no?, o podríamos pensar que es casualidad que justo Google decida renovar, por ejemplo, los widgets cuando Apple, en la última versión, le mete caña a los widgets, ¿no? Vale.
Obviamente lo que necesitaban es diferenciarse. Al final iOS ha mejorado en cuanto a personalización, tampoco mucho,
no,
pero un poquito sí que han mejorado, pues añadir widgets, no sé, está como que han recortado diferencias y yo creo que Google tenía que meter otra vez un poco de distancia con sí, iOS, y precisamente es lo que han hecho, más personalización. Ahora la personalización llega a otro nivel y evidentemente esto los diferencia todavía más de iOS, que yo creo que es uno de los elementos que siempre ha tenido clarísimamente por encima Android con respecto a iOS, la capacidad de personalización de todos los usuarios. Así que yo creo que obviamente responde a responder a este movimiento de la manzana y decir, oye, pues vosotros habéis añadido personalización, ojo, nosotros vamos a otro nivel, ¿no?
Toma tres tazas, ¿no?
Claro,
toma
claro,
tres toneladas aquí de personalización,
claro,
ahora que vais a flipar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Totalmente. Por completaros un poquito la información sobre Android 12, es oficial, quiere decir que lo ha presentado Google de manera oficial, pero no que haya llegado la versión final a vuestro teléfono, ¿vale? De hecho, lo único que hay ahora mismo es la primera beta pública, es decir, se puede instalar de manera sencilla si tenéis un Google Pixel a partir del 3, ¿vale? Del 3XL, 3A y para arriba, y también si tenéis algún que otro dispositivo de otra marca. Por ejemplo, hay teléfonos Xiaomi, hay teléfonos OnePlus, hay teléfonos de Oppo, que se pueden actualizar para probar esta beta pública. Repito, no es una versión final. La versión final, evidentemente, llegará por ahí por el mes de septiembre, octubre,
sí,
que es cuando
sí,
se presupone que van a salir, en este caso, los nuevos Pixel 6, ¿no?
Efectivamente, así que nada, tendremos que esperar, pero bueno, insisto, ya tenéis vídeo en Topes de Gama Plus hablando de toda la información y evidentemente pues durante estos meses pues hablaremos cada vez más de Android 12 hasta que llegue ya de forma oficiosa.
Vale, pues visto Android 12, evidentemente, primer tema, ¿querías añadir algo más, Antonio?
No,
te he visto
no,
ahí
no,
con
no,
ganas, ¿no?
¿No? Estaba pensando en hacer un gesto, pero nada, sin más.
Ah, vale.
No tiene mayor trascendencia.
Muy bien.
A ver, este Antonio.
Me gusta, ¿eh? Que pienses en hacer gestos. No sé,
estoy distrayendo al oponente, ¿sabes? O sea, minuto 89, se viene.
Bueno, va, pegamos con la siguiente noticia, que esta es probablemente la noticia del día y una de las noticias de la semana, porque se ha filtrado, ha habido una fuga masiva de lo que podría ser el próximo Apple Watch Series 7, que muestra además, por primera vez en bastantes generaciones de Apple Watch, un rediseño bastante, no sé cómo decirlo, no sé qué adjetivo ponerle, pero yo creo que sí que se nota, ¿no?, la diferencia a nivel de diseño con las generaciones anteriores. Entonces, este Apple Watch Series 7, ya lo estáis viendo ahí, tiene un nuevo diseño que lo ha filtrado el bueno de John Prosser, que últimamente está...
Una bestia, tío, lo para el tío, ¿eh?
Que lo tira, no sé, le han debido de soltar ahí la talegada, tío, le han dicho, mira, John, aquí tienes el Pixel 6, el Android 12, te doy también el iMac, el iPad, el Apple Watch Series 7, tengo todo. Hay un pavo que le está suministrando ahí de una manera de locos, ¿eh? Y bueno, para los que no estéis viendo, este diseño filtrado, evidentemente, guarda similitudes, ¿vale? Con Apple Watch Series 6 y Series 5, por supuesto. Pero ahora vemos, por ejemplo, unos marcos o unos cantos totalmente planos, ¿no? Que siguen, yo, para mí, lo primero que me recuerda es que siguen un poquito la línea de diseño de los iPhone. Uh-huh,
totalmente.
Sí, yo creo que... A ver, hay que entender que tampoco es que el cambio no es que sea aquí, vamos, el cambio del siglo. Pero sí que es verdad que se nota unas ligeras diferencias en el estilo. Recordemos que el Apple Watch probablemente es el dispositivo de la historia de Apple que menos ha cambiado en 6 generaciones. Al menos a nivel estético, sí. O sea, se ha conservado muy, muy igual. Las diferencias eran realmente mínimas entre unos y otros, y aquí al menos ya vemos algo un poquito más diferenciado, ¿no? Con estos cantos un poquito más planos. No sé si la ruedecita va a tener alguna diferencia con respecto a generaciones anteriores, ¿no? Por el hecho de haber cambiado también la forma de los cantos. Pero sí que es verdad que, bueno, es un pelín de aire fresco, yo creo que necesita, porque llega un momento que a mí me pasa. Yo veo a alguien con un Apple Watch por la calle y no sé qué generación es.
Sí.
Que no tengo ni idea. Lo veo y digo... ¿Puede ser la primera o la última? A ver...
Sí que hubo una generación que sí que apuraron un poquito más los sí, márgenes de pantalla.
La tercera, la cuarta.
Y un poquito más finito creo que era alguna, sí. Pero... A grosso modo cuesta diferenciarlos. Y eso,
la verdad, sí.
De un año a otro lo puedes entender, porque llevamos 6 generaciones ya, ¿no? O sea, uh-huh. que vamos...
No, y además, bueno, a ver, si te fijas ya un poquito las imágenes, ya viéndolas con más detenimiento, es cierto que la parte de la esfera superior sigue siendo muy parecida, es decir, con ese marco curvado, etcétera, y lo que cambia es principalmente los cantos, ¿no? Esos cantos planos, pues como dice Miguel, recuerdan mucho al resto de los productos. A mí la verdad que me ha llamado bastante la atención y creo que es un movimiento que unifica todos sus productos, ¿no? Porque al final estamos viendo los
sí,
Apple Watch de colores,
los iPad,
claro, en los sí. iPad, han metido en los iMac con colores y al final, pues bueno, te da una variedad, una paleta que está muy clara en todos tus productos.
¿Os gusta más este diseño o menos?
A mí me gusta más.
A mí también, pero no sé si es porque es más nuevo. O sea, es la
claro.
típica cosa.
O sea, a mí seguro que claro. me gusta más porque es más nuevo, yo lo tengo claro. A mí, si es nuevo, me gusta más. Eso ya, de claro. verdad, ¿eh? Lo confieso. Pero, claro, estaba pensando, ¿no? Porque si hubieran iniciado, ¿no? la generación al revés, con un diseño con cantos planos, es decir, más cuadrado, y de repente en la generación 7 lo hubieran redondeado todo más claro. ergonómico, hubiéramos dicho, wow, vaya claro. pedazo de cambio de diseño, qué magnífico, ¿no? No sé, es curioso esto, va por tendencias, entiendo.
Claro, yo creo que es casi imposible abstraerse del momento cultural y de todas las influencias que tienes para saber si te gusta más que sea redondo o cuadrado. O sea, creo que es imposible. Entonces, yo creo que nos gusta más por muchas cosas, pues por inputs que vemos, por tendencias que hay en el mercado de diseños industriales, de productos que al final acaban llegando en nuestro día a día, y es imposible saber si te gustaría más redondo o cuadrado. Lo que sí sabemos es que en el contexto de mundo al que nos vivimos ahora, pues yo creo que esto es un diseño más moderno y más actual.
Vale, en cuanto a información de este Apple Watch Series 7, pues la verdad que no hay mucha cosa. Se rumorea que va a seguir llevando una pantalla OLED en este caso. Llevará un micrófono para llamadas, el modo walkie-talkie que ya tenían, ¿no?
Sí, ya lo tenían también.
Apple Watch. Y poco más, ¿no? Yo, ¿para cuándo esperáis, ¿no? Un Apple Watch Series 7. ¿Esto lo veríamos en la Developers o lo veremos más adelante?
No sé, yo creo que será un poquito más adelante, ¿no? O sea, entiendo que al final siempre intentan alinear algunos productos y yo creo que el Apple Watch en concreto va muy con los iPhone, ¿no? Entonces, yo lo que me imagino es que a corto plazo tendremos developers, tendremos la presentación de los nuevos MacBook y el iMac que queda pendiente, uh-huh. y después de eso entiendo que ya vendrá ese ciclo de Apple Watch, iPhone y demás, ¿no? Un poquito para cerrar el año.
Por cierto, como dato curioso, creo que mañana nos llega el iPad Pro.
Ojo,
con,
con el M1.
Con M1 y con pantalla mini LED, por cierto.
Efectivamente, así que mañana puede ser un día interesante para estar atento a topes de gama.
Sí, totalmente, o sea...
Toman ganas de verlo, la verdad.
Yo también, y de hecho la pantalla lo hablábamos hace un rato Miguel y yo, que dice que se nota muchísimo, ¿no? Ese salto cualitativo que hay con esa nueva tecnología.
Entonces, no lo digo yo, dicen que se nota muchísimo. Estaba comentándolo con Antonio.
Me lo contó un amigo, ¿no?
Porque lo he visto en varias reviews americanas, esto no es ningún secreto. Evidentemente ellos ya lo tienen un poquito antes que en otros mercados, ya lo sabéis, y algunos medios pues ya han publicado su review, ¿no? Y todos parecían coincidir en que efectivamente a nivel de potencia es como tener un Mac, o sea, es una barbaridad, y a nivel de la pantalla está mini LED, que sí que hay un salto generacional importante.
¿Alguien ha dicho algo de Final Cut?
No, bueno, lo han dicho que no se puede usar, eso lo han dicho.
Ni
claro.
Que no se espera.
A ver, la
no
cosa...
era lo que esperabas oír, ¿no? Cuando claro, has hecho la pregunta.
Obviamente que no, claro. Pero bueno, era lo que esperaba oír, pero lo que no quería oír, ¿sabes? Claro.
No, el tema está en iPadOS 15, bueno, la siguiente versión, que yo no sé cómo la están nombrando iPadOS, pero que el día 8 de junio, os recuerdo, ¿vale? Por si no estáis enterados, que está la Developers de Apple, ¿vale? La WWDC, en este caso 2021, donde van a presentar iOS 15, donde presentarán la nueva versión de WatchOS, de iPadOS, de macOS, todos los OS de Apple que conocéis. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Si por el tema del software dan a iPadOS, en este caso, una compatibilidad con ciertas aplicaciones de Mac o hacen algún tipo de cosa, ¿no? Para aprovechar, evidentemente, esa potencia que tienen ahora los iPad, ¿no?
Sí, por ahí hay alguien que dice, no le conviene Final Cut en el iPad porque si no mata sus MacBook. Yo claro. No estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo que obviamente canibalizaría los MacBook, pero por esa regla de test tampoco hubieran sacado el iPhone matando los iPod. Y lo hicieron. Pues sabían que era un producto que iba a ser cojonudo. O sea, un iPad pudiendo editar, un iPad con un M1 potente, estable, con todo el software del mundo.
Es que tiras a la basura el portátil, está claro. El
Mac. Puedes tirar a la basura, pero venderás tantos iPads que pues lo que pasó con el iPhone. Tiraste a la basura el negocio del siglo, que eran los iPods, pero que tuviste el negocio del siglo por dos, que eran los iPhone.
Yeah.
Sí, claro. Bueno, y además pensar que todavía siguen teniendo esa capacidad de diferenciarlos, ¿eh? O sea, que yo entiendo que, por ejemplo, esa nueva generación de los MacBook que va a llegar ahora serán los M2, y quiero pensar que le van a dar algunas funcionalidades que realmente te marquen la diferencia y que sí. Realmente sea un producto profesional. O sea, tal vez el iPad
pero
se pueda quedar...
¿a qué nivel lo ves tú eso, tío, en un M2? O sea, ¿qué nivel ves? ¿Cuál es el salto? ¿Date más potencia, no? Por procesador.
Sí,
o sea,
a ver, por procesador
y por,
seguro,
y por
¿no?
Procesador
pero,
gráfico, ¿no? O sea,
pero en su momento yo me acuerdo, en los MacBook existía, porque a día de hoy ya parece que ha desaparecido, ¿no? Pero existía esa gama de MacBook normal y luego tenías los MacBook Pro y era una cuestión de todo, de acabados, de prestaciones, de calidades. Al final yo entiendo que van a ir por ahí.
Incluso también, ¿no?
Sí, claro, incluso conectividad. Y a mí no me parecería descabellado que al final tú dentro de los iMac o de los sobremesa de Apple tienes muy claro un Mac Mini, que es una gama de entrada, con un M1, que es un procesador muy bueno. Tienes luego los iMac y ya existía hasta hace nada, o existe, el Mac Pro, que es la papelera, que luego evoluciona la barbacoa o lo que fuese. Y no se canibalizan. ¿Por qué? Porque al final cada uno tiene un segmento concreto. O sea, yo el iPad como ordenador es algo que me gustaría mucho ver, pero creo que no va a ser tan a corto plazo, ¿eh? Pero me parece posible.
Ya está Antonio con el vinagre.
No, me encantaría, ¿eh? Yo soy el primero que te diría, me subo al carro.
Yo estoy deseando subirme al carro. Ya. Yo estoy saltando ya.
Pero es que no hay carro. Ahí está el problema, claro.
Me lo imagino. Estoy tirando la piscina y no hay agua.
Eso no hay agua. Ahí está.
No, es que no hay ni piscina, por lo que dices tú. Es que no hay agua.
Me estoy tirando al jardín pensándome que hay una piscina y he comprado la casa y no tiene piscina.
Es que no hay ni casa.
Hay que llamar a ahí diciendo, bueno. Es que no hay ni terreno.
Que no te llaman ni Jaume. O sea, ¿qué está pasando, por favor? Madre mía, cómo se nos va la valla. Es increíble. Bueno, en fin. La noticia del Apple Watch, que como veis, lo bueno que tienen los podcasts, estas charlas de tecnología, es que derivan en diferentes temas. Lo que os queda claro es que hay un rediseño del Apple Watch 7 y también os queda claro que nos llega mañana el iPad Pro con M1, con pantalla mini LED.
Oh, yeah.
Y que, por supuesto, en Topes de Gama vamos a hablar largo y tendido de estos nuevos iPad y veremos a ver si merecen la pena o no. Pero ahora podemos pasar a la siguiente de las noticias, que es una noticia que os comenté ligeramente en uno de nuestros Tecle diarios que tenéis todos los días en Twitch a las 3:30, un poquito de spam
y
gratuito.
No te da vergüenza decir el nombre.
Es que lo dice con orgullo.
O sea, como me siento orgulloso. Le puse Tecle diario a...
Sonríe cuando lo dice.
Sabéis que
siempre
ha habido encuestas ayer para cambiarle el nombre. Claro, pero es que...
no sé por qué me sorprende.
Claro, ya, yo lo sé también. Pero es que la opción ganadora era Yatra Diario. O sea, claro, es que la gente también es como muy troll, ¿eh? La gente es muy troll también. Había Tecnodiario, estaba Teclediario, o sea, sin H y con L, que me sonaba a mí a teclear algo. No sé, había cosas muy, muy raras, pero en fin, ya nos diréis. Yatra Diario, dicen por aquí en el chat. A muerte, ¿eh? Spam de Yatra Diario, claro que sí.
Bueno, esto es como lo del coche.
El caso, que aquí tenemos la siguiente noticia que ya hemos comentado en un espacio en Twitch, llamarlo como queráis, que es de Samsung y el primer teléfono enrollable de la compañía, con pantalla enrollable. Lo que ha hecho Samsung básicamente es presentarnos diferentes tecnologías de pantalla, ¿vale? Plegables y enrollables, uh-huh. que ellos consideran que están ahí, bueno, en su hoja de ruta. Y una de ellas, evidentemente, era este Galaxy Z Roll, que podría llegar el próximo año, es decir, año 2022, y que incluso es posible que lo hicieran compatible con tecnología del S Pen. Este es el diseño que enseñó Samsung, ¿vale? Un producto que no parecía producto final, que parecía prototipo, concept, ponerle el adjetivo que queráis, pero sí que es verdad que tampoco estaba muy verde. O sea, se ve un producto, bueno, terminado, ¿no? Un poquito terminado. Entonces, ¿cómo veis vosotros este Z Roll en este caso? Lo primero, el nombre a mí me ha flipado bastante, ¿no?
A mí no, tío.
Tope diario.
Tope diario.
Muy bien, muy bien. A mí me mola mucho.
Haz una encuesta, Miguel.
Que no voy a hacer una encuesta, Leche. Ya haremos encuesta cuando no estemos en el podcast.
Me flipa Z Roll.
Te flipa.
Estoy ansioso. Yo he probado el Oppo X 2021. Estoy deseando que lleguen los enrollables. Lo primero que me da un poco de tristeza es pensar que esto va a llegar en 2022.
Ya.
Con lo cual probablemente le coma la tostada Oppo en cuanto a ser el primero en sacar un enrollable, porque si todo hace pensar que el Oppo X 2021 saldrá en 2021, sería muy gracioso que saliera en 2022.
Todo hace pensar, ¿eh?
Claro, claro. Pero estaría guay, ¿eh? Tiene buena pinta, ¿eh? Samsung ya fue el primero y yendo fuerte con los plegables. Sacó el Z Fold, luego sacó el Z Fold 2. Parece que este año tendremos varios plegables. No se guarda nada, ¿eh? La firma coreana.
No, o sea, yo la verdad que las imágenes que hemos visto me parecen espectaculares, ¿eh? O sea, no tengo muy claro cuál prefiero, si uno u otro, porque no tengo la capacidad de compararlos, pero sin duda alguna es el siguiente horizonte que le queda a Samsung, porque en lo que es en plegables, ¿cuántas generaciones llevamos ya? ¿Dos? ¿Tres?
Dos. Pero este año veremos la tercera.
Toca la tercera ahora, claro.
Llevan tres generaciones. O sea, yo entiendo que para ellos eso ya es una tecnología y un mercado bastante consolidado dentro de lo que es Samsung. Que no olvidemos que cuando hicieron lo de los Note fueron los primeros.
Sí, sí.
Y cuando ya tienen tanta ventaja sobre el resto de competidores, es que les daba igual. Entiendo que algo parecido va a pasar con esto. Y luego, si encima tienes cosas como puede ser el S Pen, que le va a dar un valor añadido, uf, yo lo veo completísimo en la película.
Es curioso, ¿no? Como Samsung ha ido abriendo ciertos mercados, ¿eh? Ciertos melones. Muy bien. Y han sido capaces de llegar los primeros, y además eso les ha dado una ventaja competitiva, sí, frente al resto, ¿no? Y al final, con esto de los enrollables, es verdad que no llegan los primeros, lo ponemos entre comillas, porque entendemos que va a llegar Oppo antes, pero desde luego, si tiene una tecnología muy similar, como es la del plegado de una pantalla, pues enrollarlo, entiendo que a nivel técnico será distinto, pero tampoco muy, muy diferente, ¿no? No sé si vosotros, que hay un gap muy grande en cuanto a tecnología entre plegar y enrollar.
Yo creo que son algo diferente, la verdad. Yo creo que al final el concepto es, para que un teléfono sea plegable, necesitas que no tenga un cristal rígido, duro encima, porque obviamente si tú un cristal lo dobla, pues se rompe, ¿no? Entonces, por eso tenemos este feeling con la pantalla de un plegable, en este caso de un Galaxy Fold, que lo tocas por encima y notas que no es el mismo tacto de una pantalla normal, ¿no? Que tiene como un cristal de mayor calidad y se nota un poco el surco. En el caso del enrollable es un poco diferente. Sí que es verdad que no tiene esa sensación tan endeble de la pantalla como tienes en un plegable. Uh-huh. Y luego está, digamos, además el mecanismo técnico del plegado y desplegable, que eso entiendo que tiene menos ingeniería, ¿no?
Ya, al final es una bisagra
como,
y...
Claro. Sí, es como una escalera mecánica que hace como un giro y luego vuelve, bueno, en fin. No tiene tanta historia, pero a mí es una tecnología que desde el primer minuto, solo habiendo probado un prototipo como era el Oppo X, ya me gustó mucho y me dio la sensación de ser bastante sólido y de que tenía mucho recorrido, con lo cual, pues cuando veamos el primer producto definitivo, solo con que esté un pelín mejor que lo que estaba ese prototipo, ya tendremos algo mucho más sólido de lo que fue en su momento el primer Galaxy Fold para mí.
No sé, yo creo que la cuestión será si realmente, aparte, son capaces de implementar otro tipo de novedades, ¿no? Vimos hace poco que Xiaomi implementaba en su plegable el modo MIUI PC, que era una interfaz diferente, sí, cuando estabas en el modo de pantalla más grande, ¿no? Algo que, por ejemplo, en Samsung no hemos visto cuando tienen un sistema como DeX ya existente. Entonces, a mí la verdad que me gustaría ver no solo la parte física del dispositivo, sino esa parte de software que realmente acompañe y empuje en esa dirección, porque ya os digo, o sea, yo creo que Samsung, otra cosa no, pero tiene todo los recursos para hacer, no sé si los mejores teléfonos del mundo.
Por cierto, tenéis vídeo en Topes de Gama Plus de ese MIUI PC que habla Antonio, que inauguraron con el Xiaomi Mi Fold, se llama, eso, ¿verdad? Es. Que tengo un Mi Mix Fold, ¿verdad?
Es sí, el eso tema. Es. Sí.
Bien, pues eso, estoy de acuerdo ahora con vosotros. Lo que sí os puedo decir es que la noticia habla de que tendríamos una pantalla de 6 pulgadas, digamos, en formato tradicional, ¿no? Y luego, cuando desenrollamos esa otra parte, se expandiría hasta las 8 pulgadas, que es un poco lo que podíamos esperar, ¿no? Es decir, un teléfono sí. normal que cuando quieres un poquito más, pues bien para jugar, bien para verte un vídeo, una película, una serie, lo que sea, pues que tengas ese extra de 8 pulgadas.
Es suficiente, es suficiente. El crecimiento a mí me parece suficiente porque al final el teléfono, una vez enrollado, es muy normal en ese sentido, nos sorprende. Y luego una de las ventajas del enrollable es que no es tan grueso como el plegable. Porque el plegable, al plegar sobre el mismo eje,
sí, claro, te quedan dos.
Es como
el doble
dos
de gorro, ¿no?
Claro.
Sí, claro.
En cambio, en el enrollable, es verdad que no es el más finito del mundo porque ahí pues tendrán que meter su historia, pero no es tan grueso como un Galaxy Z Fold, por ejemplo, en plegado, ¿no? Con lo cual yo creo que esto va a funcionar, ¿eh? Y me gusta y no sé si os habéis fijado en la interfaz esta que han añadido como yo creo que Samsung le va a dar un toque al software ahí
como un box, ¿no? De aplicaciones que puedes ir lanzando, ¿no? Claro. A la pantalla principal. La verdad que es curioso, sí. Es curioso, hombre, ya lo hicieron con el Fold, ¿eh? Samsung
el Fold
tiene un
bien,
sistema de multiventanas claro. bastante interesante, podías tener abiertas hasta 7, me parece que eran, ¿no? 7, 8.
No me acuerdo el número,
aplicaciones
pero bastante,
simultáneas, sí. Pero bueno, en fin, entendemos
más de las que
bueno,
vas a usar.
Sí, probablemente. Es que al final, en los móviles, la multitarea máxima que nos imaginamos es de 2 aplicaciones.
Más de 2, yo creo que es absurdo.
Es la máxima que tiene sentido
hombre,
en un
pero
teléfono.
Porque
¿no?
tampoco has visto una forma práctica de hacerlo,
exacto,
yo creo, ¿no?
Sí,
o sea, porque realmente nadie lo ha sido capaz de ejecutarlo de una forma que digas, boh, multitarea como la que estoy acostumbrado en el ordenador, en
claro,
otro dispositivo,
ya,
etcétera. Claro. Entonces yo creo que le queda recorrido, ¿eh? Y también pienso que, por otro lado, entiendo que el tema de los plegables y los enrollables deberían de coexistir, ¿no? Porque entiendo que, bueno, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, pero no veo necesariamente que todo el mundo se decante por una u otra alternativa, ¿no?
Tío, pues yo lo veo... O sea, yo veo muy claro los enrollables por encima de cualquier plegable.
Sí,
yo un poco sí, ¿eh?
O sea,
porque
prefiero...
cumplen la misma función,
claro,
pero mejor. Pero al final la función del plegable y del enrollable es la misma, que es conseguir tener una mayor pantalla pudiéndola meter en el bolsillo, sin que lleves un... O sea, al final, ¿qué problema hay de tener un móvil de 8 pulgadas? Pues que ocupa demasiado y no lo quieres llevar encima porque es muy grande. Pero tener una pantalla de 8 pulgadas está genial. Entonces, tanto el plegable como el enrollable cumplen la función de poder tener una gran pantalla siendo un teléfono más manejable a la mano y al bolsillo. Entonces, yo creo que se solapan un poco.
A ver, yo creo que esa parte sí, ¿no? O sea, si hay una parte específica que es, sin duda alguna, por las que ambos están diseñados, es para una pantalla de mayor tamaño, ¿no? Pero, no sé, o sea, yo sí que quiero pensar que tienes que tener diferentes formas de interactuar. O sea, yo entiendo que el plegable podrá haber o habrá modelos que a lo mejor, pues eso, cuente con una pantalla externa fuera, que pueda tener una, no sé, como otro tipo de utilidad, no lo sé. O sea, yo creo que tienen como recorridos distintos. Es cierto que cuando el enrollable esté enrollado, obviamente vas a contar con tu pantalla principal, pero no sé, sí que pienso que debe haber un algo,
a ver,
un dicho.
Claro, el tema de los plegables, de hecho, viene al hilo de la noticia porque la propia Samsung presenta o enseña varias tecnologías, no
claro.
solo esta, el Z-Roll, y una de las que enseña es una pantalla de 17
sí.
pulgadas OLED con un pliegue al medio. Y además te lo ponen en este formato, precisamente. Es decir, tengo un portátil, lo que pasa que es absolutamente todo pantalla. Entonces tú aquí configuras un teclado, unos widgets, unos sliders, algo que te ayude a digamos, interactuar con el contenido que tienes en la pantalla principal, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, para ese tipo de cosas, un enrollable no te vale, porque no tiene un formato forma distinto, ¿no? Entonces, bueno, por ahí entiendo que pueden ir los tiros, ¿no? Y que según qué producto estemos hablando, pues tendrá una tecnología plegable o enrollable.
Y
pero
un enrollable
en móviles...
¿Plegable?
¿Un qué?
Uy, no, eso no me lo imagino.
Un plegable
enrollable.
Un plega enrollable, tío.
O sea, tú imagínate un plegable, es decir, tú imagínate un enrollable...
Espérate, no lo digas mucho, porque a lo mejor es una idea que vale millones. O sea,
¿es
basta,
verdad?
¿Eh?
Es verdad, llama.
Paténtalo y luego lo hablamos en el próximo,
voy
episodio.
Voy a mutear los micrófonos un momento, lo hablamos.
Pero imaginaos, es la leche. Es decir, un enrollable que se desenrolla y si quieres lo puedes plegar.
No, no, es que, escúchame, yo lo veo sólido y sin fisuras, ¿eh? Sólido y sin fisuras.
Es que a mí el enrollable me está viniendo a la mente como...
Bueno,
¿sabes?
Eso es lo que,
el pergamino.
El pergamino que hablábamos de Xiaomi en el podcast de la semana pasada, que era un altavoz, pero que parecía un rollo de papel higiénico, ¿no? Porque iba desenrollando una pantalla que era absolutamente lamentable.
Por aquí dicen plegable, enrollable, modular.
Modular...
Bueno, otro melón ya, el de
y
los
que
modulares.
Se llame, que le pongan de nombre Maxibon.
El nombre no me mola, que conste, el del bicho este.
¿El del Z-Roll?
¿Z-Roll por qué?
Tío? ¿Z-Roll,
porque,
tío?
Porque a mí me parece...
Suena a sushi.
Ahí me suena
me suena a comida, eso para empezar.
¿A Canel Roll? Me suena a Canel Roll.
Claro.
Está muy rico un Canel Roll.
Y me parece
roll.
Que los nombres de los dispositivos están empezando a ser demasiado largos. sea, sí. Samsung Galaxy Z Roll.
Ya.
No, o sea, no, no tiene sentido.
Claro, quítale de lo de Galaxy, quítale algo, ¿no? Se tiene que llamar Roll. Esto sí, está claro.
Galaxy lo podíamos matar ya, ¿eh?
Pero también os diré que en la otra mano tenemos a Xiaomi.
Claro, porque Xiaomi lo que no tiene sentido, no los nombres largos.
Yeah.
O sea, lo que tienes el del M11 sacamos el I, el T, el Pro, el Plus, el Ultra, el Supra, el Fold y el... O sea, que eso es lo que no tiene sentido, pero no son largos como tal, ¿no? En fin.
Total.
Venga, vamos a la siguiente noticia, que yo creo que ya toca. Y vamos a hablar, evidentemente, de otra de las noticias del Google I.O. en este caso, que, bueno, Google anunció más cosas, ¿no? Aparte de anunciarnos Android 12, pues vamos con la que es la otra gran noticia importante y no es otro que la alianza por fin ya confirmada entre Samsung y Google, porque ya no solo es que yo te vendo este sensor de cámara, tú me compras este procesador, hacemos esto juntos, ta ta ta, no, es que ahora han desarrollado Samsung y Google de manera conjunta la nueva versión de Wear OS o su sistema operativo para relojes inteligentes, que esto es, yo creo, la primera vez que lo vemos en la historia, que dos fabricantes de este calibre se asocien, ¿no?, para desarrollar en conjunto un sistema operativo, lo cual es bastante loco, y además con tres pilares básicos, según nos dijeron en la propia presentación. Es decir, parece que era autonomía, se iban a centrar mucho en una mayor duración de la batería de los smartwatches. El punto número dos era...
¿Rendimiento?
Rendimiento, que eran más rápidas las aplicaciones, que se ejecutaban de manera más rápida. Y el punto tres, evidentemente, el tema de las aplicaciones, ¿no? Tener esa... facilidad, ¿no?, de que un desarrollador desarrolla una aplicación, en este caso para relojes, y ya está, con que la desarrolle una vez, vale, no tiene que desarrollar una para Wear OS, otra para Tizen, otra para el sistema de Huawei, otra para el de Xiaomi, es decir, con una ya me vale, lo que evidentemente nos va a ayudar a ganar en calidad, ¿no?, del sistema operativo.
Creo que le va a venir muy bien a Wear OS, que lo necesita, necesita empujón, necesita coaliciones, necesita gente que esté un poco... en la misma línea, y quién mejor que Samsung. Al final es el fabricante más grande del mundo Android, el que más unidades acaba vendiendo al final de año, con lo cual yo creo que este es una alianza que puede ser muy positiva para todo el mundo. Hemos visto cómo Samsung y Google vienen trabajando cada vez más de la mano, ¿no? Lo veíamos en algunos teléfonos que cada vez estaban un poquito más Android Stock, ¿no?
Sí,
tenían más,
verdad,
opciones,
sí,
directamente desde Google, ¿no? Como
que es el Google Fit,
el Google Fit, exacto,
la aplicación de mensajes de Google.
Detallitos, ¿no? Que ya te daban a entender que iban más de la mano de lo habitual, y esto no deja de ser una confirmación que yo creo que es positiva. Y yo creo que se saben que juntos pueden llegar más lejos que separados, ¿no? Y en este caso especialmente, yo creo que en general los relojes con Wear OS son un fracaso. O sea, no están funcionando como yo creo que todo el mundo se esperaba. Así que Samsung y Google trabajan conjuntamente, yo creo que le puede dar un soplo de aire fresco claramente.
No, a ver, esto... Bueno, de esto ya habrá vídeo en el canal, por cierto, de Topes de Gama Plus, analizando y contando todas las novedades de Wear OS, que
bien,
realmente
Antonio,
son muchas.
Spam. Bien, bien.
Que realmente son muchas, pero lo que nos ocupa, que es el tema de la alianza, es que a mí me parece que es perfecto. O sea, es como encajan perfectamente esos dos mundos, ¿no? Lo hablábamos también esta mañana, que al final las carencias de Samsung, Google las va a suplir muy bien, y las carencias de Google, Samsung las va a suplir muy bien. Y encima, Samsung está súper bien posicionado dentro de lo que es el mercado de los wearables, que no sean obviamente Apple Watch. Es que ¿para qué quieren más?
Sí, digamos que si unes a todos estos ingredientes, le metes todavía un ingrediente más, que es evidentemente que Google compró Fitbit hace no mucho, ¿no? Y de hecho lo dijeron en la presentación, que iban a aprovechar toda la experiencia y el buen hacer de Fitbit, en este caso, en actividad física y elementos de la salud, ¿no? Para juntarlo a toda esta ecuación, y al final nos queda un plato principal bastante jugoso, ¿no? Interesante. Yo no sé si creéis que esta alianza a tres, en menor medida Fitbit, pero sobre todo Samsung, Google, este paso adelante que quieren dar en los wearables, ¿creéis que les va a dar para llegar a competirle algo al Apple Watch, en este caso, en cuanto a cifras? Aunque evidentemente queden por debajo por X o Y motivos.
Mira, la verdad es que no lo sé. Creo que es muy difícil a día de hoy saberlo. Yo creo que ahora mismo el Apple Watch tiene una posición muy dominante, que está muy bien establecido en el mercado y que tiene una gran ventaja, que es que tiene un ecosistema brutal. Al final el Apple Watch no deja de ser el dispositivo que usa toda la gente que tiene un iPhone. ¿Por qué? Porque está perfectamente integrado. Y yo creo que les va a costar muchísimo llegar al nivel del volumen de ventas y de penetración de mercado que tiene el Apple Watch. Ahora, que van a recortar, seguro. Y yo creo que eso va a ser muy positivo para todo el mundo. Incluso te diría hasta para otros fabricantes. En el sentido de que yo creo que hace falta que alguien abra un poco de camino en este bosque, que es Android Wear, donde prácticamente nadie está vendiendo de verdad y nadie está haciendo cosas demasiado interesantes. Así que yo creo que será muy, muy, muy positivo.
Hombre, a ver, Samsung y Google tienen una clara oportunidad y es que al final el mercado del Apple Watch es un mercado acotado. Es decir, es un mercado acotado y el número de usuarios de iOS y de iPhone y del ecosistema Apple es mucho más pequeño que el número de usuarios que utilizan Android. Eso es algo totalmente lógico.
Sí, claro, pero es curioso. Entonces, porque por el volumen, Apple Watch es el reloj más vendido del mundo. Ya no, es el reloj, ya no el Apple, el wearable, ¿no? O sea, es que es el reloj más vendido.
Claro, pero también piensa que por otro lado Google, Samsung, cada uno estaba haciendo la batalla por su cuenta, ¿no? Es decir, Samsung dice, bueno, pues voy a empezar a utilizar Tizen, un sistema operativo totalmente ajeno a todo lo que estáis acostumbrados, a todo lo que tenemos, que no tiene conexión con nada. Con nada en el sentido de relacionado con Android de forma como tal. Entonces, yo creo que solamente por el potencial, el mercado potencial que tienen, yo espero que las cifras sean muy altas. O sea, yo sí que creo que debería serlo. Ahora, también os digo que realmente, más allá de lo visto en el I/O de Google, es cierto que quedan muchísimas cosas en el aire, muchas cuestiones, tanto a nivel de Samsung como a nivel de Google, como a nivel de detalles prácticos de Wear OS, que esperemos se confirmen con el Pixel Watch.
Sí, es una de las cosas que están ahí, ¿no? Encima de la mesa, Pixel Watch, que podamos verlo en un evento que haga Google, en este caso, exclusivamente de hardware, donde veamos el Pixel 5A, quizá, ¿no? El económico de este año, veamos el Pixel Watch. Quizá una renovación de los auriculares True Wireless, ¿no? De los Pixel Buds. Podría venir todo en un mismo evento, ¿no? Que en teoría debería ser para mitad de año. Evidentemente, yo no hay nada confirmado, no sabemos nada, pero bueno, por cómo lo han hecho en otros años, debería ser algo así. En cualquier caso, veremos, ¿no? Qué pasa con Wear OS, pero tiene pinta de que al final esto está cambiando un poquito, ¿no? Parece que está cambiando la tendencia, tanto con Android 12 como con Wear OS. Hay una intención por ahí, ¿no?
Miguel está muy contento. Sí, está muy emocionado con porque todo el resurgir.
Claro, pues que llevo tantos años diciendo a ver si esta gente le dan el empujoncito que hace falta y puede que este año sea el año. Así que
este año pinta que vamos a ver muchas cosas novedosas. Hay cosas interesantes sobre la mesa. Acordaos de lo que hablábamos del propio procesador de Google.
Sí.
Bueno, yo creo que este año va a ser un año importante.
Bueno, vamos con la siguiente noticia de la semana, si os parece, que es una noticia, una presentación importante. Lo pongo entre comillas porque no es un teléfono súper innovador a nivel de tecnologías, pero sí que es un teléfono importante a nivel de que es el teléfono con tecnología y conectividad 5G más barato de la actualidad, que yo sepa. Repito, me puedo equivocar, que ya sabéis que a lo mejor hay un no sé qué TCL, tiene 5G y cuesta un euro menos que este Poco M3 Pro 5G, del cual ya tenéis la review en Topes de Gama. Pero bueno, básicamente es un teléfono que cuesta 179 euros de normal, de partida, pero que si lo compráis con la oferta de lanzamiento, pues se quedan 159, lo cual lo sitúa claramente por debajo de cualquier teléfono con conectividad 5G, lo cual, pues bueno, está bien, ¿no?
Sí, es espectacular el nivel que hemos llegado ya de popularizar el 5G, ¿no? Porque al principio 5G era para la super gama alta, luego para la gama alta, luego llegó a la gama media. Y ahora ya ha llegado la gama de acceso, ¿no? Porque más de acceso que este precio es muy difícil. Hombre, hay algún teléfono más barato. Hay teléfonos que cuestan 90 euros, pero en general, digamos, de un poco de volumen y un poco decentes, pues yo creo que esto es como la gama de acceso. Y que Xiaomi lo haya llevado, o en este caso poco, a un teléfono tan económico, creo que son muy, muy, muy buenas noticias. Os voy a ser totalmente sincero. No he visto la review, no me ha dado tiempo.
Vale.
Ayer tenía muchas cosas que hacer y no estoy muy al día, pero sí que es verdad que creo que lo más reseñable es la inclusión de 5G a este precio.
Vale, estupendo, porque creo que Antonio tampoco ha visto la review.
Exacto, así que vamos a hablar desde el desconocimiento. Bien, claro, por eso estáis viendo este podcast.
Le tocaba este tema a Carlos, pues claro, efectivamente, ha borrado a última hora.
F en el chat, ¿vale? Por Jaume y por Antonio, pero yo sí que he visto la review, porque soy aquí una persona que trabaja.
No mientas,
¿vale?
Por favor. ¿No lo has visto?
Sí, sí, la he visto. Claro,
minuto 3:30. Cuéntame, ¿qué dice ahí?
Que no, que sí que la he visto. Mira, una de las cosas que me gustan de lo que dijo Carlos es que en este tipo de teléfonos, ¿vale? Donde tenemos una conectividad 5G y todo puede parecer que vamos a recortar en muchas otras cosas, que es lo habitual, ¿eh? Que recorten. Uh-huh. Pues este teléfono, por ejemplo, solo tiene un altavoz, no tiene doble altavoz. La pantalla, pues tiene poco brillo. Evidentemente, estamos delante de una pantalla que tiene, me parece, un brillo máximo de 500 nits. Lo cual, sí, en exteriores, con luz directa del sol, pues puede ser un problema, ¿no? Pero luego había una cosa que le había sorprendido a Carlos, y es que a nivel fotográfico, el rendimiento de este Poco M3 Pro 5G estaba muy bien. No es evidentemente una locura, pero incluso en el vídeo lo compara con algún que otro Xiaomi, que no recuerdo ahora mismo el nombre, en modo noche, y era mejor el Poco M3 Pro 5G siendo más barato en modo noche que este otro Xiaomi más caro, ¿no? Con lo cual, es un teléfono que dices, ostras, pensaba que venía solo por el 5G, no, pero igual es que también me va por la cámara,
pero
y me va por...
Es que es un poco lo que suelo hacer poco, que al final es romper con precio, ¿no? Te ofrece grandes especificaciones a un precio espectacular, uh-huh, y creo que en ese sentido, pues... Es que no me sorprende. No me sorprende porque es lo que viene haciendo poco en prácticamente todos los teléfonos que saca. O sea, que casi todos ofrece un paso más a un precio inferior. Entonces yo creo que en este sentido pues sigue conservando la esencia.
No, y luego además hay aspectos que a lo mejor estamos viendo desde una perspectiva que no es la correcta, ¿no? Porque al final nosotros vemos a todo lo que renuncia, entre comillas, pero entiendo yo que el target de este teléfono es un usuario que su teléfono no es una prioridad, ¿ok? Pues ya está, él es consciente de que el teléfono anterior que ha tenido, que costaba 150 euros también, se va a renovar por este modelo que, respecto a ese teléfono, me está aportando 5G, una cámara mejor, un procesador más nuevo, etcétera. Entonces, aunque nosotros no lo veamos como un salto cualitativo porque lo estamos situando en una gama más de acceso, como dice Jaume, no quiere decir que el usuario final no lo vaya a percibir como un gran avance. Entonces,
totalmente.
Chapó.
O sea, de hecho, estaba pensando que esto, Antonio, si lo meten en telcos... Lado. Se hinchan.
Vamos.
Se hinchan. El típico teléfono que era como eso, como lo hablábamos otro día, como el Monte Carlo en su día cuando saltó al 4G, pues lo mismo con el salto al 5G, ¿no? Estrena nuestra nueva tarifa 5G.
¡Ojo al Monte Carlo!
El Denver.
¿Quién lo pillaba ahora?
¿Cuál es más había, Antonio?
No, Monte Carlo. Ya no me acuerdo. Reno, Monte Carlo, no sé.
Grandes,
o sea,
nombres, ¿eh?
Sí, sí,
grandes
eran nombres. Todos grandes celebridades en ese momento. O sea, no podías aspirar nada más.
¿No había un Aranjuez?
Sería muy top. No sería demasiado nombre para tan poco teléfono.
Un Teruel ahí.
Un Vallecas estaría muy guay. Bueno, en fin, pues ya está. Si queréis más información, de todas formas, os recomiendo que veáis el vídeo de Carlos, ¿vale? El análisis que hace, que es muy completo, como siempre, y os ayudará a decidir, ¿no?, si este Poco M3 Pro 5G es un móvil hecho para vosotros o no, o para alguno de vuestros familiares, que esta, claro, es la típica. También. Dices, oye, abuela, ¿quieres 5G? Ahí, claro, lo llevas.
Ahí lo llevas, para jugar al Fortnite.
Báilalo.
Para que no tengas lag.
Para que hagamos una videollamada en pandemia, joder, sí o no, con una calidad top, y que me digas desde el supermercado, ¿qué llevo, hijo? ¿La cebolla morada?
Para que veas el jamón cocido no choca.
Claro, tío, como tiene que ser. Venga, dicho esto, vámonos a la penúltima noticia de este podcast, que ya las dos últimas, ya os soy sincero, tienen que ver con los Pixel, porque ya sabéis que este es mi podcast.
Te ha quedado muy de Google este podcast.
Tío, pero si hemos hablado del Apple Watch y del iPad, o sea, ¿qué se os olvida, tío? Tú no te empiezas a convertir en Carlos,
¿eh? Todo ha sido Google.
Menos lo de Samsung, que también tenía un poco de Google.
¿Y si te digo que va a haber un Pixel plegable, tío?
Bueno,
un Pixel plegable.
Eso no me lo creo.
¿Y si te digo que se ha encontrado en el código fuente de Android 12 que se acaba de presentar?
¿Lo has encontrado tú?
No, yo no lo he encontrado.
¿Lo has visto?
¿Tú lo has visto? ¿Tú has entrado al código fuente a comprobar que esa noticia es verídica? ¿Te has bajado el código fuente?
Nombres en clave. Cuervo, Oriole...
Es broma, ¿no?
Y pasaporte.
No, no me lo creo. Esa partida sí que me...
Y el pasaporte...
Esto no es creíble.
Es el plegable.
Esto lo ha hecho el mismo redactor... Que tenemos la foto de perfil del grupo de...
Que no, hombre, que no. Que este no lo ha sido. Bueno, fuera bromas, así dice la noticia, ¿vale? El Pixel 6 tendría diferentes variantes. Entendemos claramente un Pixel 6 y un Pixel 6 Pro, que están dentro de estos nombres en clave. Pero luego hay un tercero en discordia, que en este caso es Passport, ¿vale? En inglés ese es el nombre en clave que aparece dentro de Android 12. Además, bueno, pues los analistas en este caso apuntan a que ese Passport alude precisamente a un teléfono plegable, y sobre todo si empiezas a unir puntos, uh-huh, y te das cuenta que Android 12 han dicho que quieren que sea una interfaz muy fácilmente adaptable a cualquier tipo de pantalla, cualquier tipo de producto, que es al final un sector en el que Samsung quiere o le interesa que funcionen los plegables. Entonces, oye, en esta nueva alianza de Google-Samsung, ¿por qué no? Oye, Google, hazme un plegable tú también y así no soy yo solo y mejoramos todos juntos y nos vamos al parque de la mano y saltamos y hacemos un...
Ya Jaume no parece muy convencido.
A ver, es que viendo, o sea, si no pueden ni diseñar un teléfono decente, están para hacer un plegable, ¿sabes lo que te quiero decir, no? O sea, me sorprende eso.
Bueno, pero tuviste las filtraciones del Pixel 6,
sí, sí,
y parecían un teléfono decente.
Claro, porque son filtraciones, porque cuando llegues de verdad tendremos la cruda realidad. Nos dará una hostia en la cara. Pero, hombre, me encantaría porque a mí ya sabéis que me encanta la innovación, todo lo que sea nuevo, diferente, disruptivo. A mí los Pixel, y los critico tanto porque me duele. Porque si no me importara, Antonio...
¿Cómo estás convirtiendo un palo en un halago?
Porque,
o sea, no, escúchame, ¿cómo he empezado
esto? Es mi hijo adolescente, ¿no?
Tú imagínate,
entonces tú te decepcionas.
Antonio,
tú tienes un hijo que lo quieres regular.
¿Cómo lo vas a querer regular a tu hijo?
Estoy poniendo un caso hipotético. Tú imagínate que tienes un hijo que te salió regular.
Vale.
Y tú lo quieres, pero tampoco mucho.
Claro. Ese que dices, tenía que haber ido por el segundo porque el segundo era bueno, ya, era el
entonces,
bueno.
Entonces ese, tú le dices, figura, a las 10 en casa. Y te llega a las 7 de la mañana. O, oliendo a lo que no está escrito. Pues tú, te sabe mal, pero te sabe menos mal, porque debe ser un bala perdida que ya no me importa. Pero cuando a ti te importa, el otro, su hermano, que lo quieres con toda tu alma, el día que te llega a las 7 de la mañana te duele en el alma. ¿Por qué? Porque tú lo quieres. Me pasa eso con los Pixel. A mí me gustaría que los Pixel estuvieran bien, pero están mal.
No
y
está
me duele.
Mal.
Es y que porque no me mal. Importas. Pixel, me importas. Por eso te odio.
Qué momento más bonito.
O sea, un momento totalmente sin sentido alguno. No, o sea, no te compro para
yo
nada.
Es que me he perdido ya lo del primer hijo, sí. El hermano.
A ver.
Había un tercero, hay un
muy,
perro.
Estaba muy claro, estaba muy claro. Si no habéis entendido, porque no se ha dado nada.
A ver, el hermano era el Pixel 6, el
claro,
que llegó a las 7.
O sea, ¿quién era quién, tío?
El de las 7 de la mañana, ¿cuál era? El Pixel 6, el 5, el 4XL. Y luego tiene un hermano bueno.
No habéis entendido.
No habéis entendido.
No.
El hermano malo, para mí, es Wiko.
Ah, vale.
Que
vale,
si Wiko hace algo mal,
como, mira,
si Wiko hace algo mal, le río las gracias.
Pero ¿por qué le estás dando un palo a
vamos,
esta gente
Wiko,
ahora de repente? O sea,
róbate ese banco,
o sea,
Wiko, grande.
Porque están cobrando esta peña de repente.
Estoy poniendo un ejemplo. Wiko me importa poco. Entonces, si le sale mal, pues no lloro.
Esto va en barrera.
Pero
ya,
Pixel, lo quiero. Y como lo quiero, quiero su bien. Quiero su bienestar por encima de todo. Y por eso me duele. Cuando veo ese diseño, me duele. Cuando veo la carga rápida, me duele. Y lo digo.
¿Pero no te ha molado el diseño de los Pixel 6? ¿El nuevo?
Pero aquí hay gente que dice que el que llegó a las 7 de la mañana fui yo.
Efectivamente.
Sí, el diseño me ha molado, pero habrá que ver si eso se convierte en realidad.
No, o sea, a ver, yo creo que el tema de los plegables lo veo complicado, pero no por nada, sino porque acaban de hacer el desembarco en vamos a meternos a fabricar teléfonos bien, como dice Jaume, yo ahí estoy con él, y me parece un poco prematuro todo el tema de los plegables. Entiendo que a lo mejor a futuro, y puede ser incluso de esas cosas que dicen, mira, lo preparamos, pero si se da bien, y si no, pues no pasa nada, ¿sabes? Podría ser ese el caso. No sé, no veo tampoco a Google que haya aprovechado ese tipo de tecnologías en otras cosas, como podrían ser los Chromebook o cosas similares, ¿no? Entonces, no sé, me cuesta un poquito creérmelo. Todo basta para que de repente,
bueno,
evento y plegable.
Amigos, esto está cambiando. Algo está cambiando en Google, algo ha cambiado. El señor Disney Pixar... ¿cómo era? ¿Sundar?
Sundar Pichai.
Sundar Pichai.
Sundar.
¿Cómo decías tú que era?
Sundar y Pichar.
No,
claro,
no, no,
y la gente
no,
acabó
no,
diciendo
no, no,
Disney
no.
Pixar.
¿Tú, era que era, tú decías que era al revés, que era Suncha...
No, tío, no. Pobre Sundar, estáis vacilando a Sundar.
Eso es, venga. Entonces,
con Sundar Array, no metáis.
Eso es, estoy de acuerdo. Es un tío que es. Ese sí que no llega a las 7 de la mañana, ¿eh?
Muy
ese
del
tío llega a las 7 de la mañana de haber estudiado
en
durante
cool.
27 horas.
Hombre, claro, se estudia más de lo que estudia.
Pero que esos son los peores. Si luego hace clack.
Que sacó un procesador cuántico, ¿eh?
No empezamos con el procesador,
bueno,
Miguel, por
en fin,
favor.
Aparte de todo esto, los plegables, que podría ser que no, evidentemente es una rumorología como tantas otras, vamos a terminar este podcast con algo que sí parece un poquito más plausible, como puede ser que por fin Google termine cambiando de sensor de cámara principal en sus nuevos Pixel 6 y 6 Pro. Según las últimas filtraciones, estos Pixel 6 llevarían un sensor de 50 megapíxeles como sensor principal, que en este caso podría ser el que vimos en el Oppo Find X3 Pro, por ejemplo. Un
bien.
Sensor que tenía muy buena pinta, que
top.
Era el IMX766, hablo un poquito
el
de memoria.
El mejor de Sony en aquel momento.
Que también lo monta el OnePlus 9, si no recuerdo mal, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, aparte de esto, tendríamos una cámara telefoto, un periscopio de 8 megapíxeles que admitiría un zoom óptico de hasta 5 aumentos, lo
bien.
Cual estaría
bien.
Bien, y también un gran angular. Y además de todo esto, dicen las filtraciones que podría llevar una lente de corrección de color, que yo exactamente no
vale.
sé a qué se refieren.
Yo no tengo ni puñetera idea qué significa, pero me parecen muy buenas noticias y creo que es necesario también en estos Pixel que aparte de tener, digamos, la mejor fotografía de procesado,
eso.
No sé si se puede decir como lo estoy diciendo, pero me entendéis a lo que me refiero, pues también tengan un hardware top pues al mismo nivel, porque yo creo que falta le hace y que convertiría probablemente este teléfono con el mejor teléfono fotográfico, porque juntar un hardware de lo mejorcito, no sé si cuando salga sea lo mejor, pero será de lo mejorcito, junto con el mejor procesamiento de imagen y una buena experiencia de cámara, de aplicación y tal, pues puedes tener un teléfono fotográfico de auténtica maravilla, o sea que ojalá que así sea.
Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, es que lo estaba pensando conforme lo decía Jaume también, y es que si Google ha confiado en algo durante estos años ha sido en la parte de postprocesado, inteligencia artificial, y lo han llevado a un nivel muy, muy alto realmente. Entonces, que tú le des una mejor calidad de imagen todavía a esa base que ya tienen, bueno, yo creo que puede ser una auténtica pasada. O sea, pero también vamos a ser un poquito prudentes con todo esto, porque entiendo que es filtración o es confirmado.
Totalmente. No, es filtración. De hecho, estaba pensando, ¿no?, que los fabricantes que mejor lo han hecho en este sentido, en cuanto a fotografía computacional, ¿no?, a ese procesado de las imágenes, precisamente eran Google y Apple, sí. Y ambos se mantenían usando este sensor de 12 megapíxeles. Evidentemente sean sensores distintos, pero ambos en la misma resolución, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las cosas que tiene que gestionar una inteligencia artificial o un machine learning o un procesado de imagen es que si tienes demasiada información te puede resultar demasiado pesado mejorar esa información que tienes, ¿no?, esa imagen final. Es decir, si hubieran tenido un sensor en vez de 12 megapíxeles de 108 megapíxeles, sí, intentar gestionarlo a nivel de fotografía computacional hubiera sido mucho más complicado y mucho más lento. Es decir, hubiera necesitado probablemente un procesador más potente, ¿no? Entonces, que Google decida ya después de varios años cambiar ese sensor de 12 megapíxeles a uno de 50, entiendo que es porque van a presentar su nuevo procesador Google Silicon y van a decir, antes no podíamos, ahora sí podemos, ¿no? La cosa es, ¿lo hará Apple también este año? ¿Creéis que Apple saltará en resolución en megapíxeles a los próximos iPhone?
Podría ser y le vendría muy bien, la verdad. O sea, yo creo en este sentido tienen margen de mejora, ¿no? Porque a nivel de los sensores, pues claramente están muy lejos de los que tienen más resolución. Ya hemos visto, también te lo digo, que la resolución es un dato, bueno, que tiene su cierta importancia. Depende para quién, depende qué tipo de fotografía hagas. Tampoco me parece lo más relevante de un sensor, ni muchísimo menos, porque es el tamaño de la fotografía, resumiendo. Pero sí, podría ser. Y esto me recuerda a algunas presentaciones de Pixel, como ya nos decían, no, el procesador es tal, pero tenemos un chip integrado en el procesador, que es nuestro.
El,
¿no?,
Neural Core, este.
El Neural Core, tal, o sea, que ya todo, como que ya iban encaminados en esa dirección. O sea, que tendría todo el sentido del mundo.
No, y además está claro que Apple a día de cuando comparar resultados, yo creo que ya hay muchos fabricantes que realmente están ofreciendo imágenes de mejor calidad y que entran más por los ojos, ¿no? Entonces, es cierto que tal vez sea una de esas cosillas en las que Apple tenía bastante ventaja, pero que durante, no sé, estos últimos años, por nuevos sensores, por unas nuevas filosofías a la hora de entender la fotografía en los teléfonos móviles, pues hay otros fabricantes que, oye, me parece que le han sobrepasado. Entonces, podría ser un buen momento para ese rediseño y ese replanteamiento, por supuesto.
Muy bien, pues nada, ahí está toda la información. Ya tenéis todas las noticias de la semana en este caso y estos pequeños debates que hemos ido lanzando aquí, tanto en Twitch como en este podcast en YouTube. De hecho, me encantaría que si lo estáis viendo en Twitch, que nos dejéis ahora vuestra opinión. Si lo estáis viendo en YouTube, que nos la dejéis en los comentarios de este vídeo. Y si la estáis escuchando en alguna plataforma de podcasting,
pues se lo comentáis a pues, que tengáis al lado.
Bueno, o nos lo podéis mandar por redes sociales también. Oye, Miguel, yo opino que tal, tal y Pascual, que mucha gente lo hace, a mí me
pero yo le daría la chapa al que tienes al lado.
También. Pero depende.
Poquito. Le cuentas, oye, que...
Si te cae mal, le das la chapa.
Que yo no creo que vayan a sacar un Pixel plegable. Y el otro dice...
Y el otro diciendo...
No empecemos con lo del hijo, que te gusta o no te gusta. Por favor, basta ya.
Vale, ya me callo.
En fin, pues nada, hasta aquí este episodio número 20 de nuestro queridísimo Unplugged, hoy con Antonio de invitado, con Jaume Lahoz y un servidor. Esperamos, de corazón, que hayáis pasado un buen ratito escuchándonos, que sé que mucha gente se lo pone en el trabajo, se lo pone en el coche, cuando va a correr. O sea, el podcast es algo que mola mucho y que además estamos haciendo muy buenas cifras, ya lo tengo que decir, porque hay que...
Está feo decirlo, pero está hay bonito que decirlo. Eso es. Está bonito. Feo, pero bonito. Es como los dos hijos.
¡No!
Hay que reconocer las cosas cuando se hacen bien y la verdad que creo que además que tenemos un buen contenido y además así nos lo hacéis saber vosotros, con lo cual estamos muy contentos y aquí nos veremos en el mismo sitio a la misma hora la semana que viene con mucho más. Gracias Antonio, gracias Jaume.
Aquí estaremos.
A ti, Miguel.